Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia como cada semana. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es la directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. El tema de hoy es la problemática inmobiliaria en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Y como invitadas están con nosotros la gente certificada en bienes y raíces, Nefrit Ríos. Nefrit, lo dije mal.
Nefrit, está
Nefrit
bien.
Ríos.
Gracias.
Y también le damos la bienvenida a la licenciada Elizabeth Iravien Clavel, que está con nosotros, también experta en materia inmobiliaria. Hola, bienvenidas.
Hola, gracias.
Pues gracias por estar con nosotros. Asimismo, queremos agradecer a los ingenieros en streaming que nos están apoyando el día de hoy: Katia Sandoval, Saúl Madrigal; en operaciones, Jonathan Ríos y Arturo Zambrano; en edición y producción, Jorge Cue. Pues muchísimas gracias por hacer su magia y por permitir que lleguemos a todos nuestros radioescuchas aquí en Puerto Vallarta y pues en todos los lugares que nos alcanza esta poderosa estación de radio. También les recordamos que los números del estudio son 226233 y 226266. Nos puede también ver a través de redes sociales en la página de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 de FM o en Twitter en arroba, lo que ahora es X, en arroba Radio UDGPB. Y pues comenzamos. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Y nos encanta tenerlas aquí porque este es un tema, pues, evidente, muy importante aquí en Puerto Vallarta y sobre todo por las situaciones que, pues, que se han dado, ¿no?, en esta ciudad respecto a la problemática, pues, inmobiliaria en Puerto Vallarta. Y nos encantaría, Nefrit, comenzar contigo, si gustas, y por favor preséntate ante los radioescuchas.
Bueno, yo soy Nefrit Ríos, soy originaria de la Ciudad de México. Tengo creo que más de 22 años en la Bahía, porque mi mamá me dice que llevo 20 años diciendo lo mismo que llevo 20. Pero bueno, yo estudié finanzas en la bancaria con un diplomado en el Tecnológico de Monterrey. Y la Bahía me trajo porque, pues, aquí conocí a mi expareja y no había trabajo en lo que yo me dedicaba, que era forecaster, que es estadística para México y América Latina, para American Express. Y esto me lleva a entrar a bienes raíces, que obviamente no es lo mismo hoy que hace 20 años.
Por supuesto.
¿No? Y ahí quiero empezar con la problemática que nos hemos dado cuenta. Y saco con datos duros porque eso es lo que a
sí,
mí
sí,
me
claro,
gusta en
por
el
supuesto.
Tema que es mi expertise un poco. Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta sabemos que tiene más de 100 años. Bahía de Banderas acaba de cumplir sus 25 años. Pero nada más con datos claros del INEGI. Bahía de Banderas, porque el último año no está actualizado. No tenemos unos datos duros. Entonces, en Bahía de Banderas pasó, por ejemplo, de 124 mil habitantes desde el 2010 a 187 mil en el 2020. Y obviamente el 21, que es parte de la pandemia, hay un incremento que lo van a ver ahí ahorita en las cifras que tiene MLS.
Pero muy marcado el incremento.
Muy marcado. O sea, estamos hablando del 51%. Entonces, la zona metropolitana y Bahía de Banderas, porque es la única ciudad que coexiste y convive de la mano, porque estamos en la frontera y coexistimos, ¿no? Como lo está en el mapa. Entonces, este crecimiento ha sido tan rápido que ha sido el 51% con datos duros del 2020. Y si ven ahorita la gráfica que lo pueden poner, déjame, la veo. Ha habido un incremento, hay una relevancia en la tabla del 2018, 19, ahí la tienes, 20. En el 19, que estás viendo esa gráfica,
sí. Ves
que baja totalmente. La gráfica, si la vemos, va paulatinamente. Estos son los últimos 10 años. Si ven la de 20 años, van a ver una gráfica ligeramente cómo va apuntando ese crecimiento. En el 2019 ves un incremento parecido al 2018 y
muy
en el
parecido.
2019 ves un bajón. ¿Qué es ese bajón? Cuando empieza...
En el 2020, ¿no?
Ajá, pero en el 2020... que va de la mano, es cuando
sí. Inicia
la pandemia.
Es correcto.
No sabíamos qué iba a suceder. Nos mandaron a la casa de vacaciones, yo me acuerdo que era Semana Santa, y ya no regresamos nadie. Y en ese nadie no sabíamos qué iba a pasar. Vallarta, y está, les voy a dejar la liga de este documento de la UNAM, donde Vallarta pasa algo diferente a las demás ciudades. Vallarta, hay un tipo no COVID, ¿no? Exacto. Y hay un tipo no COVID porque después que los empresarios empiezan a cerrar, de eso vivimos, del turismo, de eso vivimos. Al cerrar estas puertas, esa caída de los empresarios, dicen, tenemos que abrir, nos vamos a morir de hambre. Abren. Y cuando mi familia viene a Vallarta, me dice, aquí no hay COVID. Comparado con las grandes ciudades que nos cerraron, no nos dejaban pasar, los que vivimos aquí, era veías a gente en la playa, no pudieron detener la playa.
Todo fue más relajado.
Está sustentado con esta información, yo no la digo, la dice la Universidad Autónoma, que les dejo ahí, donde se empiezan a abrir bares, se empiezan a abrir estos lugares.
Restaurantes,
porque de eso vive la bahía. Entonces, eso la gente lo empieza a ver desde afuera y dice, oye, si tenía yo mi casa de inversión en Puerto Vallarta, de la cual no usaba o únicamente vivía para usarla de vacaciones o temporalmente porque se la rentaba a los extranjeros, ¿qué pasó? De vivir en una ciudad con un cielo gris, con un lugar donde no puedo habitarlo, aunque tenga las mejores amenidades en una casa donde tengo alberca, tengo gimnasio, pero no los puedes usar. Aquí pues podíamos salir a la playa, podíamos usar las albercas que estaban...
Estar en la calle, caminar, salir
a restaurantes. ¿Qué pasó con toda esa gente que ya no se regresó? Exacto. Puedo hacer home office.
Exacto.
Puedo hacer trabajar desde mi casa. Mis hijos no necesitan ir a la escuela. Y ese incremento, tú puedes ver la tabla cómo se eleva.
Totalmente.
Automáticamente, esa tabla se va a un porcentaje que es inusual en el anterior... en el anterior proceso que iba a Vallarta. Yo creo que esa aceleración, me la van a decir después y lo vamos a ver con Alejandro Riestra, aceleró a Vallarta 10 años.
Total.
Un incremento porque esa gente que no venía a Vallarta únicamente vacacional se quedó a vivir. Y tanto es el incremento que...
Y compró
y se quedó.
Es correcto.
Y es por eso esa tabla. ¿Qué pasa si Elizabeth... Lo hago muy así porque yo soy... Siempre les digo que enseño con peras y manzanas y con bolitas y palitos. Si Elizabeth pone una taquería y ve que le va bien, ¿qué pasó con Uber? Pues yo también me vuelvo Uber. Pues si él es taquero, yo también me vuelvo taquero. Si ella le está viendo bien en bienes raíces... Claro, porque existe una demanda que no había existido. Esta misma nos había pasado en el 2009, cuando vino la primera pandemia, que fue muy fuerte para Vallarta, que fue cuando empezó lo del malecón. Esta pandemia fue muy diferente, porque esta pandemia sí había esta nueva tecnología, que es el internet, donde podemos hacer home office, donde podemos trabajar vía remota. Y dice, oye, pues si yo veo que a mi vecina le está yendo bien... ¿Por qué no me dedico a lo mismo? ¿Por qué no me dedico a vender bienes raíces? Pues está bien fácil, se está ganando bastante dinero. ¿Qué se necesita? Pues estar en cualquier asociación. Mira, no pasa nada. Mira, yo estoy vendiendo. No hay nadie que nos rija, no hay nadie que nos regule. Estoy hablando de esa época, porque siempre ha existido, pero al final hay algo que no está marcado. Y eso, al no estar marcado, esa es la primera... Creo que es el primer foco rojo de donde empezaría la problemática.
Exacto.
Y de ahí arrancamos para todo lo demás, porque el hecho de algo desordenado lleva una infraestructura desordenada, lleva documentos desordenados.
Totalmente.
Lleva a todo una... a un principio
y un final. O sea, empieza mal y termina mal.
Entonces, ese es el mensaje. El primero, ¿por qué viene este boom inmobiliario? Porque a todos nos empezó a ir bien. ¿No? Decían, ¿cómo puedes vender? Claro, puedes vender porque la gente ya se quería salir. Ahora, si ves la tabla actualmente, va bajando la tabla ahora. La tabla se estabiliza como todo en el mercado, como todo en el mundo, se empieza a estabilizar y empieza a bajar y a querer otra vez su franja.
La proporcional.
La proporcional, porque ahora, ¿qué pasa? Vallarta, por nuestra situación geográfica, ya no abarca ni puede obtener esas tierras que actualmente obtuvimos hace 20 años. Ya se vendió y ya se saturó.
Exacto.
Servicios, que es otra. Bueno, entraremos más a detalle. ¿Qué pasa? Se extiende a Bahía de Banderas. Anteriormente era la Ciudad de México, el centro se vuelve al estado, Cuernavaca, ¿no? Dependiendo de la zona que entres, vas haciendo parte de la ciudad todo esto. ¿Qué hace? Geográficamente se junta Vallarta con Bahía de Banderas.
Totalmente.
Y hay terreno ahí. No es que sea mejor, es que hay terreno. Y eso los habitantes empiezan a tomar y se vuelve ahora la parte residencial del nuevo proyecto de vida para la gente que viene de afuera. Claro, y empezamos a ver toda esta expansión e infraestructura que ha pasado y se ha salido de las manos, porque les voy a mandar otro artículo, porque me gusta leer mucho estos artículos de mi amigo Eduardo Navarro, Navarrete. Dice, todo funciona perfecto, todo funciona bien, gastronomía, todo, pero no puede funcionar algo o vaya a avanzar si ni siquiera podemos tener un documento donde podemos ir a una institución.
Exacto.
Y no puedas sacar unas placas, ¿no? ¿Cómo creces de un lado? Pero lo básico, estamos atrasados. Entonces, creo que va de la mano toda esta problemática, porque tienes que estar al tiro con todos estos documentos que nos van a pedir los abogados. Si me pides un acta de nacimiento y voy y no sé ni dónde sacarla, no sabes si a dónde, cuánto tiempo te vas a tardar. Yo veo a los extranjeros, le digo, oiga, señor, perdón, ¿cuánto tiempo lleva aquí? 5 horas y ya ha regresado 3 días. Es una problemática de documentos que necesitamos para hacer y comprar una propiedad, pero tampoco existe.
Exacto.
¿No? Elizabeth.
Gracias. Bueno, primero me presento. Soy Elizabeth Irabien Clavel, soy doctora en Derecho, soy vallartense. Nací en Acapulco, pero me trajeron a los 30 días de nacida, por lo tanto, soy vallartense.
Claro que sí.
Ok. Conocí Vallarta desde los años 70. Todas nuestras actividades las hacíamos caminando. Iba caminando a mi kinder. Íbamos caminando a cualquier restaurante. Íbamos caminando a visitar a los amigos. Íbamos a todos lados caminando. De hecho, yo siempre lo digo, había más burros que carros.
Es cierto.
Porque en el río Cuale era muy clásico de que la arena la sacaban de ahí y la transportaban con los burritos, que eran los únicos que podían subir y bajar. Entonces, bueno, yo recuerdo desde esas épocas. Y me causa un poco de conflicto que nos hayan quitado nuestra identidad a los vallartenses.
Elizabeth, permíteme un segundo. Continuamos en la siguiente pausa, por favor. Nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por sintonizarnos. Si nos acaba, obviamente, de sintonizar, valga la expresión. El tema de hoy es la problemática inmobiliaria en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, y están con nosotros la agente certificada en bienes y raíces, Nefrit Ríos, quien además es directora del proyecto Bauhaus Living. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Y también está con nosotros la doctora Elizabeth Irabien Clavel, quien es también experta en materia inmobiliaria, quien damos la bienvenida. Elizabeth, nos estabas compartiendo tu experiencia pues de vida también aquí en Vallarta, por favor.
Ahora que mencioné que soy vallartense y que he visto el pasar de los años y el pasar de la identidad de Puerto Vallarta, ahora me gustaría comentar, ya que la licenciada Nef habló de datos duros, yo quiero hablar de derecho comparado, porque en Jalisco no lo tenemos. Jalisco somos un estado tan importante, no solo a nivel México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel Norteamérica, porque somos un gran exportador. Por lo tanto, requerimos un orden, requerimos buenas leyes en este estado, y en este tema del derecho inmobiliario carecemos de algunas.
Es correcto. Platícanos.
Sí, hablando del derecho comparado con estados de la República, es importante mencionar que el estado de Nuevo León,
De Nuevo León.
En este año 2026, el próximo mes de marzo, van a presentar su ley de preventa inmobiliaria. ¿A qué se refiere esta ley de preventa? Precisamente va a prevenir y a ordenar todos los conflictos que nosotros ya vivimos. El tema de compro en preventa y no cumplió el desarrollador en tiempo y forma, o el desarrollador dice, aquí está tu unidad, pero no están terminadas las áreas comunes. También habla de la legitimación, esta nueva ley. Solo el titular de la licencia es quien puede construir. Se da el caso que es un propietario del terreno y es un desarrollador distinto. Uh-huh. Entonces, al momento de tener conflictos, bueno, ¿y contra quién vamos, no? También la identificación del inmueble. Esta ley señala específicamente que ubiques tanto a quienes son los vendedores como el inmueble. Se han dado casos que hay desarrolladores que han construido en terrenos que no son propios. La protección financiera y las devoluciones. Este es el tema más importante y que más daña a Vallarta. ¿Por qué? Porque vienen inversionistas, personas físicas de otros países, no solo de otros estados, invierten su ahorro, lo que tienen de su patrimonio, y resulta que pasa años y no reciben lo que compraron. Y no existe una ley especial en la que ellos se puedan apoyar para recibir por lo menos un interés legal de lo que ellos han invertido.
Fíjate, y respecto a lo que estás comentando, también es pues muy lamentable que efectivamente tenemos gente que viene a comprar a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, efectivamente, y entonces piensan que es como Estados Unidos, ¿no? Tú ves que ya ves que te están vendiendo ahí el proyecto en maqueta y bueno, y ni siquiera la gente pregunta, oye, ¿me enseñas tus licencias? ¿Quién está vendiendo? ¿Quién es el propietario? ¿Tiene registrado ya el régimen, la escritura, el régimen de condominio? No. O sea, piensan que están, dan por hecho que están en una situación de Estado, de derecho, como en su país, más no se imaginan que desafortunadamente en México y en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas hay mucha mala práctica en ese sentido. Y entonces, hemos tenido proyectos donde básicamente aprovechan estas situaciones y al final la gente...
Claro.
No compra nada.
¿En qué momento debemos nosotros, como, esto lo hablo general?
Sí, sí.
¿En qué momento nosotros debemos hacer una investigación legal del inmueble? Okay. ¿En qué momento entra esa parte donde haces el famoso due diligence, ajá, ajá, que es la investigación, hablando en español? Porque aquí estamos hablando de un estado, sí, donde, sí, habla mucho inglés y español, pero en esta parte, ¿en qué momento nosotros como agentes o quién hace ese due diligence? Porque nosotros somos asesores, más no somos la parte
jurídica
que debe hacer el notario, que por eso nos acercamos a gente
o
experta,
los abogados,
o el abogado, claro, experto en inmobiliario.
A esto los abogados le llamamos el derecho preventivo. Y es a mí la parte que más me encanta de mi materia, porque es tan barato el derecho preventivo, créanme. Antes ustedes de firmar un contrato deben de ir con un especialista para que revise todos y cada uno de los puntos. Entiendo que pues no quieren hacer un gasto más, que estén con la emoción de adquirir un inmueble más. Entonces, es esa como alegría de, ay, voy a pagar, qué emoción, ya puse mis ahorros, ya van, como decían nuestros abuelitos, pues ya van a estar en tierra y entonces se van a multiplicar. Y resulta que no. Entonces, regreso a tu pregunta, ¿quiénes lo tienen que hacer? Lo tienen que hacer los abogados expertos en la materia. Un abogado que conozca cuáles son las instancias de gobierno ante las cuales el desarrollador debe de estar registrado. Tiene fianza, se constituyó su empresa en fideicomiso, es una empresa que ha construido anteriormente. ¿Cuál ha sido la experiencia de los anteriores compradores? Es una investigación tanto de fondo como de forma, ¿no? Y creo que es la parte que a nosotros nos falta mucho a la hora de comprar. Ojo, y ahí les va un dato. Muchísimos desarrolladores te dicen, ah, ok, te interesa la unidad, te doy un documento que se llama oferta de compra. Es decir, tú estás interesado en comprarme, no yo en venderte. He tenido clientes que cuando me dicen, bueno, hace 5 años compré, no tengo la unidad, no sé dónde está el desarrollador, voy al desarrollo y hay 5 personas trabajando. Y obviamente los abogados trabajamos con documentación. Claro. Cuando le comento, muéstrame tu documentación, una hoja literal que dice oferta de compra y dice yo fulanito ofrezco pagarte tal cantidad por la unidad número tal. La firma el comprador y muchas veces no tienen ni la firma del desarrollador de aceptación. Por eso me refería mucho a la nueva ley de Nuevo León, porque en esta nueva ley mencionan que las ofertas ya no van a tener validez.
Fíjate qué interesante, porque por ejemplo en Jalisco, como bien sabemos, una oferta se perfecciona, bueno, tiene obviamente que cumplir todos los requisitos del contrato, pero se perfecciona cuando tú das una cantidad de dinero, aunque no hayas pagado todo el dinero de esa unidad. Entonces, en ese momento se está perfeccionando la compraventa. Aunque sea oferta, tú puedes exigir la compraventa de la unidad. O sea, y eso es en la cuestión jurídica y obviamente se hace a través de procedimientos jurídicos.
Una pregunta. ¿Cuáles serían los 5 puntos más importantes? Ojo, porque estamos hablando, ahorita hay un boom de preventas, que es muy diferente a la compraventa. ¿Cuáles son para ustedes 5 cosas que debes de identificar en una compraventa como puntos? Porque hay contratos, como dices tú, donde ni siquiera hay penalización si no me entregan. ¿Cuánto tiempo me van a entregar? Son 18 meses. No hay un tiempo de entrega y obviamente de ahí se agarran de un mal contrato, que es el inicio de la venta, el inicio de la venta, es el número 1. Si de ahí está mal, imagínate, como dices, cómo va a terminar, ¿no?
Pues de entrada que el terreno donde está localizado el inmueble, donde se va a construir, esté a nombre del constructor, del desarrollador. Porque, ¿qué creen? Les tengo historias de terror. Luego resulta que el propietario del terreno tiene discrepancias con el desarrollador y entonces derivado de esas situaciones, pues ¿quiénes creen que salimos perjudicados? Pues claro, Nosotros los compradores. Entonces deben de investigar punto número 1,
que es el famoso terreno en aportación.
Es correcto.
Bueno, esa podría ser una de las formas, sí, que es lo que normalmente se hace en Puerto Vallarta, ¿no? Donde el propietario pone el terreno y la inmobiliaria va a ser la persona que va a hacer el desarrollo. Entonces firman un contrato de aportación, o sea, por el inmueble, y bueno, se hace el proyecto, ¿no? En su momento.
Sí, se firma el contrato, se le ofrecen 1 o 2 unidades dependiendo al dueño del terreno, pero es muy importante que esa aportación esté especificada preferentemente en un fideicomiso de administración. Entonces, eso te libera de cualquier situación de litigios.
De riesgo, ¿no?
Es así.
Disminuye tu riesgo.
Es correcto. Ajá.
Okay. Pero algo bien importante también es que cuando usted vaya a comprar un inmueble, donde se encuentre, pues consulte a un abogado. Créame que le va a salir mucho más económico consultar a un abogado que comprar sin haber consultado, donde se puede meter en unos problemas de veras que no tiene ni idea, donde no tiene garantía ni de que le devuelvan su dinero, recupere su inversión mucho menos, o de tener su departamento, su condominio.
Yo sí creo, perdón que te interrumpa, Elizabeth, a diferencia de un terreno o una casa, bueno, algo ya construido, ya sabes que te van a entregar. Que la probabilidad, vamos a ponerlo así. A diferencia que ha sucedido ahorita con las preventas, que es el aprovechamiento de algo intangible. Exacto. ¿A qué me refiero? Siempre una preventa lleva un riesgo. Sí. Siempre, y lo sabemos, al comprar algo que no es tangible. Por cualquier situación que se pueda venir, ¿no? Una parte importante es qué tú crees tomar en cuenta, porque obviamente las preventas no se van a acabar, el problema no se va a acabar, sino educar para evitar que nos frauden o que nos vean la cara, nos timen o no nos entreguen lo que nos prometieron, ¿no? ¿Cuáles serían unos 5 puntos que tú dirías?
Regresamos a los 5 puntos.
Porque no me has dicho qué tengo que fijarme yo, porque, ojo, puede estar la empresa con toda la documentación, te digo, been there, done that, ¿no? Ya estuvimos ahí. Tiene toda la documentación, la empresa tiene nombre de la persona que está como desarrollador, pero ¿qué crees? No hay terreno, no hay construcción. Bueno, está el terreno, pero no hay construcción, no hay avance de obra.
¿O qué crees? ¿Suspenden la licencia de construcción?
Le suspenden la licencia y ya no hay para volverla a renovar.
¿O nunca se las expidieron, que también sucede?
Digo que son riesgos, aunque apliquemos el derecho preventivo, pues son riesgos que pueden estar en el camino, como hay riesgos en esta vida en todos los temas, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, en el derecho preventivo, los 5 puntos,
bueno,
que refieres.
Bueno, estoy diciendo 5 o 10 o 20, pero sí los puntos más importantes, porque la gente no sabe, dice, oye, pues si está en la licencia, pues si está...
O nunca les muestran, ay, nos tenemos que ir a la siguiente pausa.
Bueno, dejamos los 5, bye, bye.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por sintonizarnos. El tema de hoy es la problemática inmobiliaria en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas. Tenemos como invitadas a la licenciada y agente certificada en bienes y raíces, Nefrit Ríos, quien además es directora de proyecto de Bauhaus Living. Y también tenemos a la doctora en derecho, Elizabeth Irabien Clavel. Gracias por estar con nosotros y nos quedamos en los 5 puntos. Que tenemos que saber para prevenir en caso de que vayamos a comprar o entrar a una preventa.
5 puntos críticos para evitar problemas en una compraventa. Punto número 1, validar la licencia de construcción. 0 excepciones. Nada de que es que ya la están tramitando, es que ya casi, es que el desarrollador es amigo del presidente municipal. 0.
Así es el foco rojo, el primero que digas.
El primero.
2.
Eso es en una preventa.
En una preventa.
Así, una preventa.
Sí, en una preventa.
2.
Estatus legal del terreno y que tenga libertad, su certificado de libertad del gravamen.
Pregunta, yo como persona que voy a comprar, porque me pongo del lado del comprador, ¿no? No como agente ahorita, porque sería muy fácil decir a todas las respuestas, claro, es muy obvio, pero no, tanto es tan obvio que tenemos varias carpetas en la investigación de este tema. ¿Cómo puedo yo solicitarle al desarrollador que me muestre esos documentos? ¿Es legal? ¿Es parte? ¿Puedo yo decir, oye, quiero ver tu documentación? Porque, ¿qué pasa? No te los puedo mostrar.
Mira, Nef.
Uy, no. Mira, no sé si le suena.
Antes de que tú les entregues el dinero, te muestran, bueno, hasta su acta de bautismo.
Sí, 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 sí.
Después de que les entregaste el dinero, no te van a entregar nada.
No te quieren ni volver a ver.
Ajá. En el caso de que ya se los entregaste y te dan vueltas y vueltas y ya casi me los entregan y ya casi, bien sencillo, el certificado de libertad de gravamen se tramita en registro público, se solicita y es información, como dice...
Pública.
Claro, pero ponerte del lado del extranjero...
Pero yo entiendo lo que tú dices. Aquí la cuestión es que si tú vas a comprar un lugar, evidentemente tú tienes que pedir toda la documentación.
Y están obligados.
Están obligados, claro. Y si no te la presentan, ¿sabes qué?
¿Pero
pues
qué
no
creen?
Compro.
¿Pero
así
qué
de
creen?
Sencillo.
Hay situaciones tan cotidianas que dicen, lo vi por internet,
me
dijo
ahí
qué cuenta depositara y lo deposité, porque ya me lo iban a ganar, porque mañana que es 4...
Sí, la verdad son muy agresivos.
Ajá, mañana tal día ya iba a subir de precio,
es
o
cierto.
Hay 3 compradores interesados exactamente en ese depa. Entonces...
Documento, licencia
no
y la documentación
crean
del terreno.
Ajá.
Siempre, entonces, siempre. Usted tiene que pedir sus documentos. La propiedad del bien inmueble, la escritura, la propiedad del bien inmueble. Efectivamente, si hay certificado de libertad de gravamen o si hay gravámenes, checar los gravámenes. Y también las licencias, no pueden faltar las licencias, como dicen las licenciadas. No, que mañana, que me la van a entregar, que ya está en trámite, pero ya me dijeron que mañana, pero que mañana no, pero que pasado, nada de
eso. Y las banderas rojas en la compraventa, la prisa no es elegante.
Es correcto.
Oye, otro tema que
pero
es...
Pero todavía no acabo los cinco puntos.
Sí, ya saben cómo soy.
Ya sé. Ok, el segundo hablamos del estatus legal del terreno. Exacto. Y el certificado de libertad de gravamen. El punto número 3, la vinculación de aceptación. ¿Qué creen que sucede? No firman el contrato los vendedores. Así del ejemplo que les decía de la oferta, es que yo le firmé, pero no me lo firmó de regreso. 50% de los asuntos que tengo no firmaron el contrato.
Es correcto. Entonces, tiene que estar al pendiente de que su contrato sea firmado por el representante legal o el apoderado de la empresa que le está vendiendo, o el propietario, evidentemente, de la del proyecto.
Punto número 4.
Me regreso en tu punto. ¿Qué pasa? Porque mucha gente no vive aquí. Sabemos que es una zona turística. Uh-huh. ¿Se vale o no se vale digital? Contratos.
Sí, sí se vale. O sea, establecido por ley, sí se vale, siempre y cuando sean firmas.
A través de la Fiel.
Ajá, de la Fiel. Ajá. Sí, 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 sí. A través de la Fiel, pero no de que, ay, es que, mire, ahí le va.
Código civil, código civil de Jalisco.
Que aplica y se hace
porque
muchos
no están.
Sí, lo hacemos.
La tenemos en muchas situaciones, no solo en compraventas, también en temas de condominios, en las asambleas. Código civil señala que las firmas digitales son aceptables cumpliendo los requisitos de ley. ¿Cuáles son? En el caso de México, pues hay páginas donde a través de tu Fiel tú demuestras que eres la persona a quien firmó.
Sí, muchas veces hasta te graban cuando firmas.
De hecho, se utiliza mucho, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, con la situación con los, pues, la gente, evidentemente, de todos lados del mundo, hacer las firmas a través, las firmas a través de firma electrónica, sí, es correcto.
Ok.
El siguiente, que cuando ustedes firmen el contrato de compraventa, que exista una cláusula de penalización. Luego resulta que en el contrato todas las penalizaciones son en mi contra como comprador, y el vendedor no tiene ninguna penalización.
O sea, aquí hablamos de penalización de cláusulas por incumplimiento. Y como bien dice la licenciada Elizabeth, tiene que ser a cargo de los dos. En este caso también del vendedor.
Por ejemplo, un ejemplo.
Ah, ok. Si no te lo entrego en tiempo y forma, es decir, me dijiste que se entregaría la unidad en diciembre 2025, no se entregó, bueno, por cada día de retraso existe tal cantidad.
Y no la tiene.
No la tiene, pero ¿qué creen? Sí señala que si yo no pago en tal fecha mis exhibiciones, pues sí tengo una carga de interés.
Claro. Y además, un problema, sigues pagando, o sea, algo que ni siquiera te han entregado y no hay ni avance, porque dices, bueno,
y entonces lo dejas de pagar.
Y viene la penalización.
Y entonces ya te dice el desarrollador, ¿y cómo te voy a cumplir si tú no has cumplido? Pero es que no veo. Ah, pero es que tú.
No, bueno, es que para demandar el cumplimiento tienes que haber pagado.
Es correcto.
Ah, entonces, exacto.
Entonces ahí nos metemos en un tema
en
de.
Juegos.
¿Cómo? A ver, licenciado, usted me está asesorando. ¿Y cómo quiere que pague el 100%?
Exacto.
Si yo veo que el edificio no va ni a la mitad y me lo debieron de haber entregado antier,
exacto,
¿no?
Y tampoco. En caso de que haya cláusulas de penalización, tampoco la están cumpliendo. Entonces, al final, el que está comprando está en total desventaja.
Al tener ese tipo de
contrato.
Y ahí les
va
una.
Claro.
¿Y qué crees que te dice el desarrollador? Ok, ¿no lo quieres? Envíame un documento donde me señalas que quieres tu cancelación. Te lo voy a devolver en paguitos. ¿Y qué crees? Y
para aquí no sucede.
Y para mí mejor, porque eso que tú me compraste ahorita ya cuesta el doble.
Exacto.
Entonces, ¿qué me? ¿Y tú qué dices? Ah, no.
Si aquí me quedo.
Si le va a ganar, mejor yo le gano. Y entonces aquí vienen los temitas.
Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Porque desafortunadamente lo hemos visto en Puerto Vallarta y en toda la bahía. Sí, de que nos enfrentamos a estas situaciones y donde realmente están en desventaja los compradores. Entonces, es muy importante que usted como comprador, pues siempre esté al pendiente acompáñese de su abogado, consiga la documentación, sabes que no me la quieren dar, hágale, mande y pague la investigación jurídica con documentos públicos, certifique que está comprando, que pueden venderle, que todo es legítimo y bueno, aún así está asumiendo riesgos.
Punto número 5.
Ay, perdóname, ¿y eso qué dices? Como dices, asesorarse, hay una otra red flag. ¿Qué pasa? Que todo mundo al final, muchos asesores les venden y se desaparecen.
Pero esos no son, o sea, no es no. Asesores como abogados, sino los asesores
a eso
de venta.
Iba. De venta. Ay, no, a ver, espérense, se me están adelantando. No, no, no. A eso voy al punto 5.
Vamos.
Ok, el punto 5. Cuando el render no se parece al condominio o a lo que me están, al inmueble que me están vendiendo o que entregando. Ya me están entregando. Ay. ¿Y por qué crees? Porque el inmobiliario, el asesor de bienes raíces, pues me envió unas fotos bien bonitas donde había unos paneles solares, pero albercas, pero unos jardines impresionantes, unas zonas de niños jugando, perritos caminando, y resulta que nos entregaron pues un pedazo ahí de pasto como amarillo, no veo los paneles solares, no veo nada, y me dicen, ah, no, en el contrato no señala. ¿Cómo? Pero yo lo vi en la foto. Estamos obligados a lo que el contrato señala. Decía el contrato que iba a tener paneles solares.
No.
Pues no tiene.
Exacto. Entonces, ser muy puntuales con lo que está firmando y todo lo que le ofrezcan tiene que estar en su contrato, porque evidentemente, si no es en su contrato, usted no puede hacer demandar cumplimiento del mismo.
Muchas veces, y aquí sí voy a pisar algunos intereses, muchas veces los vendedores, pues ellos quieren su comisión. Sí. Y como dice la compañera Nef, después no los encuentras. Entonces es bien importante.
Pero finalmente el vendedor, como dices tú, el que está haciendo la labor de venta, pues evidentemente él está haciendo su labor de venta, pero él como responsable no lleva ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque el contrato te lo tiene que firmar el representante legal, el apoderado de la desarrolladora o el propietario del desarrollo. Entonces, básicamente es así. Entonces, por eso muchas veces engañan a la gente, como bien lo dicen, y al final la gente que está comprando no está comprando lo que le vendieron o lo que le ofreció la persona que le está haciendo el servicio de venta.
Sí.
Entonces, mucho cuidado.
Por cierto, en Ciudad de México, en la ley que tienen, se señala que también el desarrollador es responsable de los vicios ocultos. ¡Qué importante! Ok, ya pero te lo entregaron. Tres años. Sí.
Y de hecho son solidariamente responsables ambos.
Sí, pero el tema es la exigibilidad, Lick. Nadie quiere iniciar un juicio. Cuando le dices al cliente, bueno, pues sí, aquí hay vicios ocultos, vámonos a juzgado. ¿Y cuánto nos va a costar, Lick? ¿Y cuánto tiempo?
Es correcto.
¿Y cuánto esfuerzo? Y yo siempre digo, los juicios inician por diferencia de las partes, continúan por capricho de las partes y terminan por cansancio de las partes.
Pues sí, pero a veces la gente no tiene otra opción. Por ejemplo, en el caso que tú nos has comentado en repetidas ocasiones, Nef, donde te viste perjudicada sí. Por la situación al final, ¿qué solución tuviste? Ninguna. Tuviste que irte básicamente
totalmente,
a ejercer las acciones legales para efecto de poder encontrar una solución.
Pero imagínate que no eres nacional.
Pues imagínate.
Y dices, ¿cómo? ¿Yo entrar a un juicio, a un procedimiento? ¿Y cuánto me va a costar?
Sí, pero a veces no les queda más.
Es correcto.
No les queda más y es una desgracia. Pero entonces, ¿sabes qué tienen que hacer? Hacerlo. Aunque están en otro país, hacerlo. ¿No?
Por eso también Jalisco debe de tener su ley de preventas.
Exacto. Entonces vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por escucharnos. El tema de hoy es la problemática inmobiliaria en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas. Y están con nosotros como invitada la licenciada y agente certificada en bienes y raíces, Nefrit Ríos. y además es directora de proyecto Bauhaus Living. Y también con nosotros está la doctora en Derecho Elizabeth Irabien Clavel, a quien nos da mucho gusto tener en esta cabina. Y pues nos quedan nada más y escasos 8 minutos. Hasta donde tienes que poner las pilas. Bueno, y Nefri, por favor.
Rápido. Yo estoy a favor de todo esta documentación, nada más que hay un tema que a mí en lo personal me pasó y es rápido que quiero tocar. Toda esta documentación va de la mano con un famoso due diligence, que es el que revisamos. Ajá. Y toda la investigación. Pero hay una parte donde creo que es básico conocer los antecedentes. Yo, o a partir de ese momento, no trabajo con ningún desarrollador. Es por eso que se crea Bauhaus, si no tiene una experiencia o quién está detrás del proyecto. ¿Por qué? Porque toda la documentación puede centrar en este marco jurídico perfectamente 10 de 10. Pero, ¿qué crees? Que a la hora de administrar ese dinero...
Es correcto.
¿Cómo? ¿No hay? ¿Qué crees? Aquí está mi licencia. Aquí está en el MLS, aquí está en AMPI, aquí está... Sí. Lo que tú me digas puede estar perfectamente en ese cuadro legal. La diferencia de un buen desarrollador es que lo que entrega va a ser como aparece en la imagen, que esa es la una de las cosas. Y dos, que la administración va a estar bien cuadrada con unas finanzas sanas, porque ese dinero es tan rápido que ese mismo dinero desaparece. Y eso es algo, un tema que a mí en lo personal y a varios agentes inmobiliarios nos ha pasado. Confiamos en un desarrollador nuevo, les dimos la oportunidad de confiar en ellos, ¿y qué crees? No hay ningún tipo de edificio, no hay ningún tipo de obra, no existe nada. Entonces creo que también debe haber algo que regule que o cómo puedes hacer una auditoría, porque ahí es cuando entramos a una parte que tú ni tú podemos tocar, que es la parte de estados de cuenta, para ver dónde salen esos flujos. Uh-huh. Esa parte creo que es la más importante y la que ha llevado a muchos desarrolladores a creérsela que pueden tener el dinero para construir. Pero ¿qué crees? Que no lo saben administrar y terminan con todas las licencias, tú lo sabes, a la mitad.
Administración. O no llevando a cabo el proyecto.
Ese es un tema bien fuerte.
Oigan, me van a decir, otra vez la ley de preventa inmobiliaria en Nuevo León, pues otra vez. Tampoco me manden a vivir allá porque a mí me gusta Vallarta y Bahía. Pero en esta ley se menciona que el 75% de la inversión del inmueble condominal debe de estar con una fianza. Si el desarrollador no cumple, se paga con la fianza. Entonces, por eso es tan importante
esta ley,
el derecho uh-huh. preventivo. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Necesitamos orden.
Regulaciones.
Por eso son aquí las leyes. Aquí, bueno, Zapopan, Guadalajara y Vallarta estamos llenos de desarrollos y condominios. Ahora sí que, después de toda esta situación, requerimos esa ley. Ojalá la hubiéramos tenido hace 10 años que empezó todo este boom, pero nunca es tarde. Yo creo que el orden hará que tengamos una mejor convivencia y que tengamos una buena imagen, porque yo soy abogada de condominios, me dedico a realizar asambleas, representar.
Que ahí también hay muchos problemas en los condominios.
Bueno, ese da para otro programa. Ese da para otro programa, pero lo que les quiero mencionar es que tenemos en algunos condominios más de 10 nacionalidades y nosotros ya no podemos tener esa imagen de ay, los mexicanos, ay, claro, pues no tienen reglas, se brincan. No quiero decir otras palabras, sí, pero qué bonito sería que Jalisco fuera el ejemplo de el estado con más regulación en el tema de inmobiliario, porque es donde más incide la inversión extranjera.
Y aparte, desafortunadamente hay experiencias, la verdad que sí son terroríficas, que han tenido compradores, y créanme que esa gente no se queda en Vallarta, no se queda en Bahía, no se queda en México, se van de México con todo y su dinero.
¿Y sabes cuál es el coraje que más nos da a los vallartenses? Que quienes fraudean no son de Vallarta.
Exacto.
Imagínate que vienen a ensuciar tu casa, se van y tus visitas,
dejan el cochinero y adiós,
tus visitas ya no quieren regresar y los vallartenses decimos,
¿qué pasó?
quién vino.
Exacto. Pues muchísimas gracias. Me encantó tenerlas el día de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y pues nos
yo creo que
estaremos
aquí
en alguna otra ocasión.
Exacto. Estar informados.
Tema. Pero lo más importante, exacto. ¿Algún mensaje a manera de despedida, chicas? Por favor, Nefrit.
Que no es asustarlo, sino que se informen. O sea, da para mucho. Yo estoy a favor de la construcción. Estoy totalmente, soy una persona, no por la comisión, sino porque creo que debe hacerse de modo algo que ya debe ser sustentable, obligar a los desarrollos de la parte de lo esto que viene la energía de la economía circular. Si vienes a ponerte aquí en la bahía, ¿qué vas a proponer para crecer, no para quitar? Si vienes, yo vengo de la Ciudad de México y jamás fue para quitar, sino para informar, para apoyar y para crecer de una buena manera. No es para ahuyentar, sino para decirles acérquense a gente que se la va a rifar porque está al final. Yo he estado con mis clientes hasta la fiscalía, tú lo sabes, he estado pidiendo ayuda. No todos los van a ayudar. Entonces acérquense a las personas que van a estar de la mano siempre y al final con ustedes.
Claro que sí, Elizabeth.
Pues yo siempre, mi bandera es el derecho preventivo, y les voy a leer una frase que yo siempre digo y la tengo en mi currículum. No estudié derecho para crear conflictos. En 1990 inicié el sueño de ser parte del ejercicio jurídico, de dar a cada quien lo que responda. Le corresponda. Al día de hoy, mi anhelo no ha tenido distracciones. Apliquemos el derecho preventivo. Gracias.
Muy bien, excelente. Me gusta tu
mi mantra.
Ideología, tu mantra, me gusta. Pero también tenemos que invitarlos, como bien dice Nefrit y la licenciada Elizabeth, no estamos para asustarlos ni mucho menos, pero sí queremos que se informe, que sea proactivo y que, pues, si tiene que pagar un abogado una investigación jurídica antes de comprar una propiedad, pues hágalo y créame que va a evitar muchísimos problemas y dolores de cabeza, y sobre todo el estar gastando y destinando dinero que a lo mejor no quiere destinar para esos asuntos. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias,
muchas gracias, Edith. Gracias.
Gracias a ustedes. Bonita noche, gracias.
Hasta gracias.
Luego. Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.